Ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Ahora acompáñame porque a esta hora de la madrugada nos vamos a adentrar en las entrañas del Cuerpo Nacional de Policía. Diariamente en los servicios informativos de la cadena COPE te contamos el resultado de operaciones policiales que esclarecen asesinatos, destapan tramas contra el narcotráfico, asestan golpes contra organizaciones terroristas, pero ¿te has planteado alguna vez qué tipo de pruebas se realizan en el desarrollo de esas investigaciones? Esta noche vamos a abrir las puertas de las unidades más desconocidas del Cuerpo Nacional de Policía.
Departamento de Policía de Vallejo.
Quiero informar de un doble asesinato.
¿Puede decirme su nombre y de dónde?
A un kilómetro y medio hacia el este, por la Columbus en dirección al parque, encontrarán a unos chicos en un coche marrón. Los he matado con una Luger 9 milímetros. También fui yo quien mató a los chicos del año pasado. Adiós.
El tono de la voz, la cadencia al hablar, el nerviosismo del sujeto, algún ruido en la lejanía. Cualquiera de estos aspectos puede hacer caer la balanza hacia un lado o hacia otro, hacia el lado de la inocencia o hacia el lado de la culpabilidad. El sonido puede ayudar a resolver un delito. Se demostró en el caso de Óscar Sánchez, que pasó un año en una cárcel italiana al ser confundido con un narcotraficante. El detallado análisis de las grabaciones permitió descubrir que aquella no era su voz. Tengo al otro lado del teléfono al inspector jefe Carlos Delgado. Él es responsable de la sección de acústica forense de la Policía Nacional. Inspector, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué, de verdad que una simple grabación y su posterior análisis puede esclarecer una investigación, incluso resolverla?
Bueno, cualquier investigación, ya sea judicial o policial, en la que una grabación sonora esté relacionada con un hecho delictivo, pues puede ser objeto de nuestro análisis con distintos propósitos, o bien para identificar a las personas por la voz que aparecen en esa grabación, o analizar eventos acústicos o sonidos que no tienen por qué ser vocales, no vocales, cualquier cosa que nos pueda aportar una clave sobre el interés de la investigación, que, como le digo, puede ser no solamente con fines identificativos, sino pues detección de manipulaciones en grabaciones o corrección de grabaciones que vienen distorsionadas para efectuar voces distorsionadas, para efectuar amenazas, etcétera. Es decir, hay múltiples propósitos por los que podemos trabajar con estas grabaciones para esclarecer, pues es una investigación, y en muchas ocasiones resolverla, como dice usted.
Correcto. Déjeme que me voy a sentar junto a usted en su mesa. ¿Cuál es la herramienta de trabajo del inspector? Inspector jefe Carlos Delgado, recuerdo, responsable de la sección de acústica forense de la Policía Nacional. ¿Qué herramientas tiene en su mesa?
Bueno, pues nosotros trabajamos con herramientas que son muy sofisticadas, como pueden ser los sistemas de reconocimiento automático de voz. Son herramientas muy inteligentes, hablamos de aplicaciones digitales, lógicamente, pero bueno, no siempre el hecho de contar con una herramienta de muy inteligente puede resolvernos o paliarnos cualquier escenario de análisis, ¿no? Hay que tener en cuenta que los escenarios a los que nosotros nos enfrentamos son complejos, porque siempre las muestras pues están degradadas por uno u otro motivo. Son muestras en las que los individuos, las grabaciones, aparecen las voces muy alteradas, es gente que está muy estresada, o tenemos poca cantidad de grabación para analizar. En otras ocasiones las grabaciones se hacen de una manera, pues no como se hace en un laboratorio, como podéis hacer en la radio de manera profesional, sino que son grabaciones que están degradadas por ruidos, bueno, están hechas de, y esto es lo que nos traen normalmente para analizar. Y como te digo, pues tenemos todo tipo de herramientas forenses específicas para efectuar distintos tipos de análisis, y al final, es muy importante, aunque parezca una tontería, el que los oídos de los expertos, de los técnicos que trabajan, los científicos que trabajan en el laboratorio, estén bien entrenados, bien adiestrados para escuchar, porque en definitiva siempre es una de las herramientas más importantes, independientemente de que contamos, como os digo, con otro tipo de aplicaciones.
Carlos, ¿la voz de cada persona es diferente?
Teóricamente sí.
¿Qué quiere decir teóricamente?
Teóricamente, bueno, si yo estuviésemos ante una grabación registrada en un laboratorio, en una universidad, en un habitáculo aislado acústicamente, tuviera una suficiente cantidad de grabación, etcétera, etcétera, y en unas condiciones ideales, es prácticamente o con absoluta seguridad posible el decir que cada persona tiene una voz y se le puede identificar sin ningún género de dudas.
Y una pregunta más. ¿La voz de una persona o su forma de hablar te puede ayudar a saber cómo es físicamente?
Sí, esa es una técnica que es una de las cuestiones en las que trabajamos, en lo que llamamos pasaporte vocal, que es una, como le digo, una técnica que practicamos en el laboratorio, que tiene que ver con la construcción del perfil de un criminal a partir del habla. Y una de las informaciones que se pueden llegar a aportar, pues bueno, son tienen que ver a lo mejor con asociar ese habla a un entorno geográfico o determinar si esa voz puede corresponderse con un nivel sociocultural concreto o en algunas ocasiones si puede estar influenciada por algún medicamento, por agentes tóxicos exógenos como es alcohol o drogas, e incluso pues bueno, a llegar a, en algunos casos, aunque no es lo más habitual tampoco, en efectuar algún logro desde el punto de vista fisonómico, es decir, asociar algún rasgo acústico del habla con un posible aspecto fisonómico del locutor.
¿A través de la voz se puede detectar a alguien que está mintiendo? Permíteme, inspector, que antes de contestarme, escuchemos el siguiente audio.
Emergencias 112, Andalucía, dígame.
Y mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro a mi hijo, uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente.
Pero,
de la ciudad de los niños.
¿Qué ocurre con los menores?
Que no los encuentro.
Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no?
Exactamente.
¿Qué tienen? ¿Qué edades tienen?
El niño tiene 2 años y la niña 6.
2 y 6 años, ¿no?
Sí.
Y 6 años, de acuerdo. ¿Cómo se llaman?
José y Ruth.
Y Ruth. ¿Apellidos?
Bretón.
¿Perdón?
Bretón.
Bretón, ¿no?
Sí.
José y Ruth Bretón, de acuerdo. ¿Están bien ellos? ¿Necesitan asistencia médica? ¿Están en tratamiento o algo?
No.
Asistencia médica no, supongo. ¿Y cómo? ¿Qué tiempo hace que los ha visto?
Pues hará ya media hora que no los tengo localizados.
Media hora, ¿no? ¿Cuándo los sube la última vez? ¿En el parque?
Sí, claro, sí, vamos al parque de la ciudad de los niños y hemos atravesado el parque.
Perdido en el parque, muy bien, vamos a ver, cualquier caso, usted los vio en el parque, estaba junto con ellos, ¿no? ¿Y cómo fue el momento? ¿Que usted se descuidó y ellos se perdieron de vista o cómo?
Aquí un poco tumulto de gente y cuando he echado mano a ellos, pues no los veo.
Denuncio supongo que aún no hay, ¿no?
No, si no me ha dado tiempo.
Claro, entiendo.
Bueno, he querido dejar el audio completo, 1 minuto y 15 segundos. Os recuerdo, es la voz de José Bretón, condenado por la muerte de sus 2 hijos, Ruth y José. Esta es la primera llamada que hizo a los servicios de emergencia. Desde luego, a toro pasado a mí me parece que es obvio que mentía, pero el valor está en descubrirlo desde el principio, es decir, a tiempo. Le pregunto ahora al inspector jefe, responsable de la sección de acústica forense de la Policía Nacional. Carlos, ¿a vosotros os pareció sospechosa su forma de hablar?
Bueno, este caso en concreto no lo abordamos en nuestro laboratorio, no fue competencia nuestra y entonces no puedo opinar sobre si nos pareció o no, porque no procedimos al análisis de este habla. Pero bueno, en cualquier caso, cualquier tipo de estudio sobre lo que puede ser llegar a determinar a través del habla si una persona está diciendo la verdad o no, es algo altamente complejo. De hecho, nosotros no trabajamos en ese sentido porque las emociones son fácilmente, es como el asunto del polígrafo, ¿no? Es decir, existen aplicaciones que que pueden ayudar a determinar si alguien puede por la voz estar intentando estar mintiendo, pero como en todo hay individuos que con independencia de mentir controlan bien los parámetros que pueden llevarnos a detectar, en este caso por el habla, que está mintiendo o no. Hay gente que controla perfectamente. Yo creo que en lo que he oído, aunque nosotros no hicimos lo de José Bretón, el hombre me parece que disimula bastante bien, ¿no? O sea, aunque a ti te haya parecido no creíble, a mí no me lo ha parecido tanto. Es decir, yo también podría llegar a creerme que está diciendo la verdad.
Te ruego, por favor, que en nombre de los ciudadanos, de los trabajadores, que a esta hora, fundamentalmente trabajadores, que están oyendo la radio, ¿recuerdas algún caso que se resolviera gracias a la labor de la unidad a la que perteneces?
Hombre, claro. Llevamos trabajando, yo concretamente, desde los inicios del laboratorio en 1987 y hemos trabajado en múltiples casos, ¿no?
Por ejemplo,
hay muchos, desde el emblemático caso de Anabel Segura, en el que contribuimos. No siempre, vamos a ver, los casos que analizamos los investigadores de policía científica en general no siempre se esclarecen solamente por los indicios o vestigios que nosotros analizamos. Es al final un cúmulo de aportaciones por parte de los investigadores policiales y por parte de los científicos policiales, ¿no? Pero bueno, en algunos casos tiene mayor o menor peso o trascendencia la aportación, la contribución que hacemos la policía científica, ¿no?
En el caso de Anabel Segura, ¿cuál fue el papel de esta unidad?
Bueno, en el caso de Anabel Segura trabajamos en dos cuestiones distintas. Una fue también en esto que llamamos pasaporte vocal, es decir, en centrar, en asociar el habla de los secuestradores con un entorno geográfico concreto. Y después, según nos fueron remitiendo investigados que interceptaba judicialmente el teléfono o la autoridad judicial, pues nos fuimos analizándolos para llegar a encontrar al sospechoso que se parecía o que se podíamos identificar o relacionar con las llamadas, con las diferentes llamadas que hacían los secuestradores a la casa de la mujer. Y como te digo, desde este caso que fue un poco emblemático en el laboratorio, pues hemos trabajado en todo tipo de casos que tienen que ver con muchos delitos, el asesino de la baraja, recuerdo ahora mismo, con todo tipo de delitos, y el más reciente, en el que prácticamente ha sido fundamental el trabajo que se ha hecho, también ha sido de pasaporte vocal, de reaccionar el habla y de identificación de voz, ha sido el de lo que nosotros ya conocemos como la Operación Beato, que tiene que ver con el asesinato, el homicidio de una persona en Santander el año pasado.
Entiendo. Y todo esto que nos has explicado, ¿cómo se aprende? ¿Cómo llega uno a formar parte del Laboratorio de Acústica Forense de la Policía Nacional?
Eso es realmente complicado, porque necesariamente primero tienes que pertenecer a ser miembro de la policía, ya sea de la policía en la escala básica o en la escala ejecutiva. Y a partir de ahí, pues bueno, tienes que tener una licenciatura que tenga que ver, o una formación que tenga que ver con el ámbito nuestro específico, ser lingüista, filólogo, fonetista o ingeniero físico, patologías del habla, cualquier disciplina que tenga que ver con lo que es el habla, y pues es conveniente que además de lógicamente o imprescindiblemente ser policía, tengas una de estas disciplinas como formación base, y a partir de ahí adquieres un entrenamiento específico que es duro, y además aquí están los compartimentos de investigación, son muy estancos, es decir, los físicos pues solo trabajan en determinadas tareas y los filólogos o fonetistas en otras. Después se integra el trabajo de todos, pero en cualquier caso el adiestramiento y la formación hasta que un científico o un especialista en nuestro laboratorio ya firma un informe pericial por sí mismo, que se pues viene a transcurrir desde que llegan al laboratorio, pues puede transcurrir un año, año y pico.
Yo por tu voz puedo llegar a la conclusión, primero, eres un hombre, es correcto, ¿no?
Yo sí.
Correcto.
Creo que sí.
Eres un hombre mayor de 50 años.
Sí, correcto.
Eres de Castilla-León.
No. no es así.
Hazme la prueba a mí, yo soy un hombre.
Sí, pero yo no me gusta hacer pruebas.
Vale. Fíjate que llevas años en esto y supongo que tienes alguna, desviación profesional cuando ves a alguien, intentas analizarle amigos, recién conocidos, el novio de la chica. ¿Haces este ejercicio ya de manera casi mecánica?
Sí, bueno, eso no lo puedes evitar. Al final te das cuenta muchas veces, cuando ves locutores de televisión o personas concretas que hablan de una forma o alguien que con las personas que te cruzas el día a día. Recuerdo una vez ir con mi hijo cuando era muy pequeño andando y le oía que decía la excavadora, ¿no? Y digo, pero ¿cómo dice excavadora si mi hijo excavadora porque me oye a mí decir excavadora?
Ah, o sea que eres de Castilla-La Mancha.
No, soy de Madrid.
Vaya. Bueno, o sea que sí, no pero solamente José Bono, sino que también en Madrid.
No, vamos a ver, ese fenómeno concreto, que ese tipo de aspiración, que es muy enfática en el caso de José Bono, pues no solamente se produce en un área de Castilla-La Mancha, sino en otras zonas dialectales de España, como puede ser en Extremadura, como puede ser en Madrid. Esa aspiración responde a otras causas que no tienen que ver con, bueno, es difícil de comentar o muy técnico el hacerlo, yo creo, para los oyentes, ¿no? Pero en cualquier caso, al final no puedes evitar, pues como los médicos, supongo, cualquier médico que, por ejemplo, un cirujano plástico, cuando vea a determinada persona, dirá, yo le haría esto en la cara porque tiene esto malo, esto, o este brazo, o esta mano, lo que sea. Nosotros, pues, algunas veces te das cuenta de eso. O a veces me ocurre que estoy viendo la película por la noche en según ceno y estoy escuchando algo, un ruido que no me deja escuchar lo que están dando en la televisión, y sé perfectamente que a qué tipo de ruido me estoy enfrentando y por qué causa es por la que se está enmascarando el ruido que quiero escuchar. Entonces a veces dices, bueno, deja estas cosas, no te vuelvas loco, sube el volumen de la televisión y ya está.
Inspector jefe Carlos Delgado, ha sido un placer descubrir su trabajo, el de los compañeros que forman parte de la Unidad de Acústica Forense de la Policía Nacional. Señor, gracias por atenderme a estas horas. Gracias.
Nada, muchas gracias y a vosotros. Y bueno, simplemente deciros que yo simplemente, bueno, al final coordino o superviso un grupo, un laboratorio que de personas, de científicos muy importante, y que el éxito de este laboratorio y el trabajo se debe a la labor de todos ellos, que ya, como te digo, yo simplemente coordino. Muchas gracias.
Gracias, señor, por atenderme. Gracias.
Un saludo. Hasta luego.
Última llamada para los viajeros del vuelo.
En el aeropuerto saltan las alarmas. Dos viajeros con billetes para viajar al extranjero levantan las sospechas del personal de la compañía que operaba el vuelo. Tienen dudas sobre la autenticidad de sus pasaportes. Avisan a la Policía Nacional. Los agentes comprueban que los pasajeros habían presentado dos pasaportes griegos. Uno figuraba como robado en la base de datos policiales. El otro era falso. En este punto vamos a detenernos en el trabajo que realizan los agentes del área de documentoscopia. Guillermo Puerto es inspector jefe y responsable de la sección de documentoscopia de la Policía Nacional. Inspector Puerto, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oiga, por aclarar una cuestión fundamental para arrancar nuestra conversación. ¿Cuál es la labor de los agentes de documentoscopia?
Bueno, pues en principio nosotros nos dedicamos a los análisis y a la emisión de informes que nos solicita la autoridad judicial o cualquier unidad de investigación policial sobre documentos o sobre escrituras manuscritas, con la finalidad de intentar establecer la autenticidad o falsedad de esos documentos o esas escrituras y, si es posible, identificar al autor de la falsificación o de la escritura de que se trate.
Hablamos de un tipo de estudio científico que la policía realiza en España desde mediados del pasado siglo. ¿Qué formación debe tener un agente del área de documentoscopia?
Tenemos la suerte de que últimamente, desde hace unos ya bastantes años, en el Cuerpo Nacional de Policía, pues está ingresando personal pues que tiene un nivel de estudios muy alto, ¿no? Muchos pues con titulación universitaria, incluso de grado de doctor, algunos de ellos, ¿eh? y pues nos beneficiamos efectivamente de esta riqueza que tenemos dentro del cuerpo, ¿no? Es cierto que dentro de la descripción de perfiles que tenemos para trabajar en documentoscopia no se exige tener una titulación universitaria, pero vista el abundante plantel de personal con títulos muy adecuados para este tipo de estudios, pues los utilizamos, ¿no? Y por ejemplo aquí en la sección nuestra, pues todos tenemos algún título un título universitario, ¿no? La mayoría somos o licenciados en derecho o en psicología, aunque hay también algún químico, algún licenciado en biología, etcétera, ¿no?
Inspector, corríjame si me equivoco. Cuando hablamos de documento, no solamente debemos referirnos a un escrito, a un DNI, sino que también podríamos definir como todo soporte capaz de albergar un contenido gráfico, sea impreso, manuscrito, por ejemplo, tarjetas de crédito, cheques bancarios, documentos de vehículos, incluso billetes de lotería, ¿verdad?
Sí, efectivamente, así es. O sea, el documento puede entenderse en un sentido muy amplio, ¿no? Y para nosotros lo entendemos desde el punto de vista legal, tal y como lo define el artículo 26 del Código Penal, que es efectivamente lo que usted ha manifestado, ¿no? Ahí el artículo 26 lo que dice es que es todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica, ¿no? Desde ese punto de vista, muchas cosas pueden ser un documento, no solo ese documento de identidad o ese billete de lotería, un medio de pago, un cheque bancario, etcétera, ¿no? Sino que, por ejemplo, una pintada en una pared en la que se vierte una serie de amenazas, pues es un documento para nosotros que se estudia, o la placa de la matrícula de un vehículo, ¿no? Hay muchas cosas que parecen extrañas, pero que también son documentos y que también analizamos.
Oiga, gracias a la tecnología y sin duda a la pericia de los malos, ¿se puede afirmar que hay falsificaciones de billetes que resultan hartamente complicadas de identificar, incluso por ustedes?
Bueno, vamos a ver, sí, nosotros efectivamente analizamos billetes, como ya le he dicho antes. No analizamos billetes euro porque no es competencia nuestra, es una competencia, eso ya se describe en la directiva de introducción del billete euro en el año 2002, que establece que es el Banco Central Europeo el que se encarga de estas falsificaciones, y luego en cada país pues son los bancos centrales nacionales, ¿no? En España es el Banco de España y quien lo hace realmente es una brigada policial, que es la Brigada de Investigación del Banco de España, que es la encargada a nivel nacional del estudio de cualquier billete euro falsificado, ¿no? Pero en el resto de billetes y papel moneda, pues nosotros hacemos las falsificaciones, o sea, perdón, hacemos los estudios y los informes periciales, y efectivamente hay falsificaciones muy buenas, pero para el ego, ¿no? Pero digamos para la gente normal, ¿no? Cuando un falsificador intenta falsificar un billete, lo que intenta es hacer algo que cuele, ¿no? Digamos, entre comillas, ¿no? Que tenga la apariencia y que pueda colar en el tráfico normal, pero no pueden llegar a falsificar realmente todas las medidas de seguridad que incorporan los billetes. Tengan en cuenta que los fabricantes de papel moneda, y el billete que tenemos nosotros, el euro, es un billete muy seguro, incorporan distintas medidas de seguridad para dificultar estas falsificaciones, medidas que se clasifican en tres niveles, ¿no? En función de la dificultad. Uno que puede detectar el público en general, que es eso que decía cuando se introdujo el euro, de mire, gire y toque, ¿no? Pues esas características que se pueden ver haciendo esas cosas, esas medidas del primer nivel. Luego hay unas medidas de segundo nivel que conocen pues los que son empleados de banca, policía, retenidos personal de administración, etcétera. Y luego hay una serie de medidas que incorporan los billetes, que son medidas de tercer nivel que se llaman, que solo lo conocen el personal forense, ¿no? El personal de laboratorio que puede acceder a eso, ¿no? Y eso es imposible que un falsificador lo pueda hacer. Con lo cual, pues una falsificación perfecta de un billete es imposible.
En la documentación para preparar nuestra conversación he leído que ustedes realizan trabajos también en investigaciones relacionadas con el terrorismo. Oiga, ¿en qué sentido? Es decir, los estudios de falsedad documental o grafoscopia, ¿qué pueden tener que ver con casos de terrorismo?
Sí, pues tienen todo que ver. Tanto que ver tiene que nosotros desde principios de los años 80, dentro de la sección, aquí ya tenemos un grupo que trabaja para toda España, un grupo centralizado que se dedica al estudio de todo este tipo de documentos y escrituras incautados por unidades de información del Cuerpo Nacional de Policía a miembros de grupos terroristas. La finalidad es centralizar toda esta documentación y el análisis de esta documentación, ¿no? Y el estudio forense de esta documentación, y esto ha permitido durante este montón de años pues establecer la participación de numerosos terroristas en muchos atentados, o de demostrar la vinculación de una determinada persona pues a una célula, a un grupo terrorista, etcétera, ¿no? Y seguimos con esto, ¿no? Antes, pues, como ya usted sabe, pues en esa época los grupos que más actuaban en España eran ETA y Grapo, que actualmente pues no tienen prácticamente actividad, aunque aún nos siguen dando trabajo, porque como usted sabe, quedan muchos asuntos todavía por resolver, hay muchos atentados todavía que no se han resuelto, hay mucha documentación incautada que aún no se ha identificado y no se ha esclarecido, y esta pues seguimos todavía trabajando con ella, ¿no? Y últimamente pues es el terrorismo árabe el que ocupa por los quehaceres más importantes, ¿no?, de este grupo, más frecuentes, ¿no? Es el terrorismo árabe. Entonces aquí pues también tenemos conocimientos de la escritura árabe ya desde el año 2011, cuando los atentados del 11M, pues empezamos a formar aquí un grupo de expertos en escritura árabe, y esto pues se ha ido manteniendo. La policía está haciendo un esfuerzo importante por mantener la formación en este tipo de idioma, y pues analizamos e identificamos escrituras árabes también.
Entiendo. Oyes en la radio a Guillermo Puerto, es inspector jefe responsable de la sección de documentoscopia de la Policía Nacional. Los agentes de su área también se encargan de determinar la autenticidad o falsedad de obras de arte, y en este sentido permítame varias curiosidades. ¿Cómo se determina la autenticidad o falsedad de una pintura o de un dibujo? ¿Cuál es el trabajo, la técnica que ustedes realizan para esto?
Sí, bueno, nosotros, realmente estudiamos obras de arte pictóricas, obras de arte en general, no, porque es que ya se nos saldría, hay que acotar un poco el campo, ¿no? Estudiamos obras de arte pictóricas y efectivamente, digamos que hacemos un doble abordaje, ¿no?, del estudio de esa obra que se cuestiona, ¿no? Por un lado, pues estudiamos desde el punto de vista artístico esa obra. Tenemos aquí a una doctora en historia que está especializada en arte, que lleva más de 20 años con nosotros y que colabora con el resto de especialistas, digamos, generalistas en el estudio de falsedades, y esta doctora pues lo que hace es hace una labor de documentación sobre el artista, sobre la obra y la producción artística de ese pintor, y pues intenta ver un poco el encaje de esa obra dubitada, de esa obra problemática, en la producción artística de ese autor, ¿no? Y por otro lado se hace un estudio de la firma. Normalmente todas las obras pictóricas pues van firmadas. Si son grabados otras muchas obras, es una firma a lápiz, que es una firma normal, una firma como cualquier otra firma, que tiene las mismas características de una firma habitual y que se puede estudiar sin ningún problema desde el punto de vista de la grafoscopia. Si no, hay otras obras, por ejemplo, las que son obras de óleo sobre lienzo, ¿no? Estas nos dan un poco más de problema, pero bueno, también aportan una serie de datos, y de la conjunción de todos esos factores pues se puede llegar a establecer si una obra de arte pues es auténtica o no lo es.
Entiendo. ¿Usted recuerda algún caso conocido mediáticamente en el que ustedes, los agentes de documentoscopia de la Policía Nacional, hayan intervenido de forma determinante?
Bueno, me permitirá que no le dé datos de asuntos concretos. Usted comprenderá que muchos de estos asuntos en los que participamos pues están aún pendientes de resolución judicial o de recursos, o son causas abiertas, y no le podría dar, ¿no? O sea, lo que sí que puede tener en cuenta pues que somos una unidad central de la policía. Recibimos solicitudes de estudio de todas las investigaciones centralizadas importantes, digamos, que lleva a cabo el CNP, muchas de ellas de gran interés mediático, grandes estafas, delincuencia organizada, corrupción, asesinatos, y en algunos de ellos incluso pues están implicados personajes muy famosos del espectáculo, de la política, del mundo financiero, etcétera, ¿no? Pero ya le digo que datos concretos no le puedo dar.
¿Ni siquiera de aquellos casos ya cerrados?
Casos cerrados, uy, hay casos muy antiguos ya, ¿no?
Por ejemplo, dígame uno.
Recuerdo, por ejemplo, aún no estaba yo aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, los famosos papeles de Laos, ¿no? como caso curioso, ¿no?
Haga un poco de memoria para que los oyentes se sitúen.
Sí, bueno, pues cuando se... que fue director general de la policía, se fugó de la justicia y aparecieron unos papeles en Laos, que tuvieron controversia, pues estos papeles nos los remitieron a nosotros. De todas maneras, también yo le digo que muchas de las cuestiones que nosotros sabemos, nosotros analizamos la documentación, pero muchas veces, y la gran mayoría, no sabemos ni de qué es. Nos enteramos después por la prensa la relevancia que ha tenido eso o claro, de qué era, ¿no? Claro. Nosotros no tenemos realmente... cuando hacemos ese estudio realmente sabemos en qué es lo que tenemos delante, ¿no?
Claro, es parte de una investigación más global.
Una investigación más amplia, ¿no? Nosotros simplemente es el estudio del laboratorio.
Inspector Puerto, ha sido muy amable. Gracias por atendernos a esta hora. Y nos sentimos mucho más tranquilos sabiendo que hay profesionales como usted y toda la gente de su sección que se preocupa de que estemos más tranquilos y que los malos estén donde tienen que estar. Gracias por atenderme, Guillermo.
Pues muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias.
¿Le has visto? ¿Le conocías de algo? Vamos, intenta recordar. ¿Has podido verle? ¿Cómo llevaba el pelo y la ropa?
Pelo corto, castaño, creo. Ropa oscura.
Tranquilo, ya estamos aquí.
¿Y su coche? ¿Has visto su coche?
Creo que era un Corvette.
Hay que darse prisa.
Nunca le había visto.
Te vas a poner bien. Logan, necesito que vayas con él por si recuerda algo.
Muy bien, señor.
Si tiene alguna información, algo que sea vital, llámame inmediatamente.
Lo hemos visto decenas de veces en la ficción. La víctima tiene dificultades para describir a su agresor. Era de noche. Apenas había luz. Cubría su cabeza con la capucha de la sudadera. Era todo lo que recordaba. Ni forma de los ojos, ni cicatrices. Es entonces cuando los expertos de la policía entran en escena. Las preguntas adecuadas, la interpretación correcta, les puede ayudar a dibujar el retrato robot de la persona a la que buscan. Me escucha ya el inspector jefe Juan Bastos. Él es responsable de la sección de técnicas identificativas de la Policía Nacional. Juan, buenas noches y gracias por asomarte a la noche edición Domingos.
Hola, buenas noches.
Si yo te describo el rostro del realizador del programa, que le tengo aquí enfrente de mí, en la pecera, ¿serías capaz de hacer un primer retrato robot o las cosas no son ni tan rápidas ni tan fáciles?
Pues efectivamente, como dice, ni son tan rápidas ni son tan fáciles. Nosotros normalmente preferimos estar delante de la persona que nos va a describir al presunto autor de los hechos, porque utilizamos, entre otras cosas, un programa informático, una aplicación informática que nos permite modificar en ese instante, en ese momento, todas aquellas características que la víctima pueda recordar. El hecho de que yo lo esté dibujando, usted me esté diciendo, me esté describiendo a la persona que esté delante, realmente no sé si yo estoy captando lo que usted me dice. Por eso preferimos ver a la persona, que la persona vea la imagen que yo estoy dibujando.
Inspector, ¿y cómo se interroga a la víctima para ayudarla a recordar y describir a su agresor? Porque imagino que esta parte es clave para poder realizar un retrato robot que ponga una posible cara al malo, ¿no?
Vale, como le digo, nosotros estamos mostrándole imágenes de un dibujo que estamos haciendo. Le podemos preguntar si se acuerda de si las cejas eran más pobladas, más anchas, más largas, si la nariz era más prominente, en fin, de esas características que nosotros a veces con la práctica vemos que las víctimas nos están refiriendo detalles. No todas las víctimas son iguales, porque no todas las víctimas recuerdan o son capaces de recordar. Hay que tener en cuenta que la víctima está en un momento de estrés y no siempre es capaz de retener todo aquello que está viendo, aunque lo tenga clarito o lo esté viendo de forma muy clara.
Correcto. Tengo en mi mesilla de noche, estoy peleando con varios libros. Uno de ellos es el de Manuel Marlaska, Cazaré al monstruo por ti. Me llama la atención cómo una de las niñas que fueron violadas por ese monstruo consigue dar una descripción que sirve para realizar hasta 3 retratos robots. ¿Recuerda algún caso en el que fuera clave el retrato robots que hicisteis para permitir avanzar en la investigación o incluso detener al delincuente?
Pues como bien dice usted, ese caso fue un caso bastante importante, bastante interesante, en el que pues tuvimos la suerte que tanto los medios de comunicación y tanto los investigadores nos informaron de los resultados del trabajo suyo y por ende el nuestro. En otros muchos casos que hemos hecho retrato robot, no tenemos conocimiento si ha sido aceptado o ha sido bueno, porque no nos lo han comunicado después, o no ha sido tan mediático como el caso que usted me está diciendo.
En el área de técnicas identificativas, realizan otras labores como la identificación de cadáveres. Supongo que estamos hablando de situaciones duras en las que un incendio, un accidente o una muerte violenta implica que sea difícil de identificar a la víctima con una simple inspección ocular. ¿Cómo se trabaja en estos casos?
Pues dependerá un poco de la situación, pero normalmente nuestra labor ante un cadáver, digamos que nos hemos, digamos, no acostumbrado, pero sí ya tenemos una cierta experiencia en el tratamiento con personas fallecidas o situaciones un poco fuera de lo normal o habitual, y lo tratamos lo mejor que podemos con la mayor educación o el mayor cuidado posible a esa persona víctima del hecho que haya ocurrido. O sea, nosotros intentamos identificarla a través de las impresiones dactilares, a través de la del odontograma o, en su caso, ya en último caso, el ADN si no tenemos otra cosa.
El día que al inspector Bastos le toca identificar un cadáver, inspector, ¿cómo llega usted a casa? ¿Se llega uno a curtir o cuesta cerrar los ojos y no reproducir mentalmente lo que has visto un rato antes en el trabajo?
Pues mire usted, realmente es complicado contestar a esa pregunta, porque realmente cuando, en mi caso particular, cuando estoy en esa situación, digamos, es como si estoy centrado en mi trabajo, estoy centrado en lo que estoy haciendo y no estoy pensando en todas aquellas otras situaciones en las que ese cadáver pudiera sumir en mi persona. Simplemente realizo un trabajo e intento hacerlo lo mejor posible.
Ante tanta barbarie, usted tiene, seguro que tiene familia.
Sí.
¿Cómo uno se puede sentir seguro en la vida cuando llega a la conclusión de que hay seres humanos que son capaces de hacer estas barbaridades?
Digamos que la psicología de cada uno es la que le hace avanzar hacia adelante. Yo en muchos casos, a mi familia, pues no suelo contar casos de cómo trabajamos en un cadáver, aunque mi familia por cuestiones profesionales también está metida en ese mundo por otras circunstancias, pero vamos, que ellos me entienden perfectamente cuando yo procuro no hablar mucho de estas situaciones.
Inspector, permítame un consejo, una recomendación. Si de madrugada en casa salta la alarma, oiga, por motivos, pues un gato que ha podido saltar, en fin, por alguna circunstancia que no obedece a que haya un delincuente cerca, cuando suena la alarma, uno tiene la sensación de bloqueo, de un miedo absolutamente ancestral. ¿Cómo se controla esa situación? Porque supongo que esa situación es enemiga de poder ser operativo, ¿no?
Pues, mire usted, digamos, como yo también he estado trabajando muchos años en la calle, pues esa situación, digamos, que la llego a dominar. Digamos que la domino, o sea, entiendo que es una situación un poco fuera de normal. Lógicamente, mi corazón se altera o empieza a latir más deprisa, pero creo que mi mente controla todo ese tipo de cosas y puedo llegar a discernir en un momento dado si se trata de un hecho no delictivo sobre un hecho de otras características. Estoy hablando siempre de mi caso particular, no es decir que la policía, todo el mundo, actuemos igual. Digamos que llevo muchos años ya y evidentemente la experiencia también es importante.
Apelando a su experiencia y a su, en fin, vocación de servidor público, ¿qué opina del siguiente aforismo? A un hombre malo con pistola solo se le puede o le puede frenar un hombre bueno con pistola.
Eso es complicado de responder, porque la situación de digamos, pelea de una pistola contra pistola, pues afortunadamente yo no lo he visto nunca en ese caso. Pero es difícil de contestar a esa pregunta. Quizás respondería con mi arma reglamentaria, puesto que le he estado miedo a todo de ella. El problema es que la pistola del otro sea real, que eso ya es complicado de poder verificar en una situación de un enfrentamiento, de un tipo duelo al sol, como hacen las películas de los que eso ya es complicado de llevar a cabo una resolución adecuada.
Entiendo. ¿Cómo se llega a la unidad a la que pertenece? Me refiero, ¿es necesaria una formación específica? ¿Hay que tener alguna cualidad específica como la de ser, por ejemplo, bueno recordando rostros?
Bueno, es una habilidad importante que se puede recordar rostros, pero quizá un poco más nos basamos en intentar que la persona que llega a esta sección pues tenga una más capacidad de observación. De observación esa que al principio no tenemos ninguno, pero que poco a poco, a medida que vamos trabajando en los asuntos, nos vamos dando cuenta de detalles que antes no nos habíamos fijado en ellos. Igual pasaría en la vida real, ¿eh? No todo el mundo vale para acordarse del rostro de una persona, y por eso la observación es importante, y es importante a la hora de estudiar una imagen dubitada y una imagen indubitada.
Juan, ¿cómo ha cambiado, cómo han mejorado las nuevas tecnologías vuestro trabajo? ¿Han cambiado mucho las cosas en las últimas décadas?
Hombre, sí, la informática ha entrado de lleno. En la actualidad trabajamos con el tema de todo con ordenadores. A la hora de comparar rostros tenemos aplicaciones informáticas y no tardando mucho tendremos incluso una especie de una aplicación de reconocimiento facial, que eso evidentemente todos, hasta los teléfonos móviles lo tienen. Solamente que la nuestra será un poquito más aplicada a la actuación policial.
Juan Bastos es responsable de la sección de técnicas identificativas de la Policía Nacional. Juan, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y muy buenas noches.
A Adiós y buenas noches.
Casi son las 3 de la madrugada. Una llamada a la comisaría alerta de que algo ha ocurrido en una vivienda de una lujosa urbanización. Las alarmas no han saltado, pero las señales de que alguien ha entrado por la fuerza son evidentes. La puerta ha sido forzada, la estancia está revuelta y faltan numerosos objetos de valor. Sin duda se ha producido un robo mientras los dueños de la vivienda dormían en la planta superior. A los investigadores de la Policía Nacional les corresponde aclarar qué ha ocurrido y tratar de localizar a los responsables. En esa tarea intervienen los agentes del Área de Inspecciones Oculares Técnico-Policiales. Fernando Tartilán es el jefe de la sección de Inspección Ocular de la Policía Nacional. Fernando, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches.
Oiga, ¿en qué momento de un caso intervienen los agentes de inspecciones oculares?
Bueno, pues nosotros intervenimos en el mismo momento en el que recibimos el aviso de la de que presuntamente se ha cometido un hecho delictivo.
Seguro que más de un oyente se ha imaginado una escena de película, se produce un crimen, los agentes acordonan la zona de los hechos a la espera de la llegada de los especialistas en la recogida de pruebas. ¿Es algo parecido a eso?
Sí, efectivamente se suele dar así. Nosotros recibimos una llamada, inmediatamente acudimos al lugar de los hechos, a la escena que nosotros denominamos, y una vez que nosotros llegamos encontramos el escenario acordonado, protegido por compañeros de seguridad ciudadana, y una vez allí pues entramos en contacto con ellos, nos entrevistamos con ellos, y ellos son los que nos dan acceso al lugar donde se ha podido cometer el hecho delictivo.
Ya estamos en el lugar donde se ha podido producir ese delito. ¿Cuál es el protocolo de actuación?
Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, y ya damos por hecho que el escenario está protegido, perfectamente protegido, es empezar haciendo un reportaje fotográfico de conjunto de ese escenario a nuestra llegada, para dar cuenta de cómo nos lo encontramos. A continuación vamos a evaluar ese escenario, si es un escenario violento, si hay víctimas, qué tipo de vestigios los podemos encontrar en la escena, y a partir de ahí, de esa evaluación, del personal que necesitamos y de los medios que vamos a necesitar en función de aquellos vestigios que encontremos, pues ya empezamos con la numeración y la recogida de los vestigios.
Si por algún motivo, imagine, los agentes de inspecciones oculares llegan al lugar de los hechos bastante tiempo después de que los hechos se hayan producido, las pruebas que hay allí se pueden recabar, pero pierden valor.
Hombre, por supuesto que se pueden encontrar pruebas, y las pruebas que encontremos van a tener el mismo valor que si las encontrásemos nada más cometerse el hecho delictivo. Lo único que, bueno, pues esas pruebas que encontremos pues pueden haber sido más contaminadas, o durante ese tiempo que ha transcurrido desde que se comete el hecho delictivo se han podido perder pruebas.
Entiendo. Déjeme que le voy a poner varios ejemplos, varios casos, para que usted me cuente qué tipo de pruebas, deme un par de ejemplos para entender su trabajo, recogen y qué dificultades suelen presentarse en esos escenarios. Por ejemplo, ante un delito violento, un delito de sangre, ¿qué tipo de pruebas se suelen recoger?
Bueno, a ver, lo primero que hay que dejar claro es que nosotros vamos a recoger en cualquier tipo de delictivo cualquier prueba que pueda vincular al autor con la víctima y con el lugar, ¿vale? Entonces, dependiendo de ese escenario, vamos a suponer, como en este caso me está diciendo, un delito de sangre, vamos a encontrar víctima o no y vamos a encontrar sangre. Por supuesto, lo principal que vamos a recoger son muestras biológicas, esas gotas de sangre que no sabemos si son de la víctima, del autor, si hubo un forcejeo o hubo participación de terceras personas.
Por ejemplo, en el escenario de un incendio.
En el escenario de un incendio, pues lo que nos centramos es en la recogida de acelerantes de la combustión para ver si ese incendio ha podido ser intencionado, o bien en la recogida de cableado para ver si ha habido restos de algún cortocircuito, ¿no?, que nos pueda decir si ha habido intencionalidad o ha sido más bien de tipo accidental.
Comprendo. ¿En el caso, por ejemplo, de un atentado terrorista?
Bueno, en un caso de atentado terrorista, lo primero que tenemos que hacer es identificar a las víctimas, ¿eh? En el caso de que hubiera víctimas mortales, ¿vale? Y en segundo lugar, lo que tenemos que buscar son los restos del explosivo de ese artefacto para tratar de reconstruir cómo era y quién ha podido elaborarlo.
Entiendo, ahora hablaremos de este asunto que me interesa lo que me ha dicho. ¿Dónde y cómo se conservan las muestras que recogen? Porque supongo que todas esas pruebas deben seguir una estricta cadena de custodia, ¿no?
Sí, exactamente. Para nosotros es muy importante la preservación de la cadena de custodia desde el mismo escenario hasta que es finalizada o terminan los estudios en el laboratorio. Eso que llamamos nosotros cadena de custodia es una serie de eslabones, como su propia palabra indica, es decir, el vestigio pasa por muchos sitios hasta que llegan a una sede policial, ¿no? Digamos, aquí en los laboratorios de policía científica tenemos unos almacenes, unos depósitos de vestigios, y es ahí donde permanecen hasta que son estudiados y una vez devueltos, donde vuelven para finalizar con su remisión al depósito judicial o al juzgado que corresponda.
Entiendo. Inspector, supongo que las técnicas que ustedes utilizan habrán evolucionado de forma exponencial gracias a la tecnología. Para que nos hagamos una idea, ¿cómo era el trabajo de inspecciones oculares hace 30, 40, 50 años? Supongo que muy diferente a cómo se trabaja hoy, ¿no?
Bueno, totalmente distinto. Si bien los pasos a seguir son iguales, es decir, antes se hacían fotografías y hoy en día se siguen haciendo. La tecnología de la imagen ha cambiado muchísimo, ¿no? Si antes estábamos hablando de fotografías en blanco y negro, ahora estamos hablando de imagen panorámica. O sea, el uso de la imagen panorámica o de los tours virtuales en escenarios violentos, escenarios complejos, es ya bastante habitual. Eso en cuanto a la parte de la documentación inicial del escenario. No se empleaban luces forenses para detectar vestigios más allá de lo que podemos ver a simple vista, no se hacían pruebas orientativas para recoger sangre o para ver semen, etcétera. Si se recogían muestras biológicas, se recogían muy poquitas y solamente con una pequeña finalidad, que era a lo mejor la determinación de grupo sanguíneo. Ha cambiado totalmente.
Entiendo. ¿Ustedes participan directamente en la investigación de los casos o su trabajo se limita a la recogida de pruebas?
No. Nosotros no nos limitamos a la recogida de vestigios, que es como nosotros le denominamos, sino que nosotros tenemos una participación muy activa en la investigación. En todos los escenarios donde se produce el hecho delictivo, que puede que no sea único, sino que pueda haber una conexión entre distintos escenarios delictivos, ahí estamos nosotros, no solamente para recoger, sino también para, posiblemente a la vista de nuestra experiencia, y también para asesorar un poco a nuestros compañeros de Policía Judicial.
Fernando Tartilán es jefe de la sección de inspecciones oculares de la Policía Nacional y amablemente nos atiende esta noche. Oiga, le pido que haga memoria. ¿Recuerda algún caso en el que se llevaran alguna prueba casi por casualidad, a la que no le dieran más importancia y que luego acabara resultando fundamental para esclarecer el caso?
Bueno, a ver, partamos de la base de que el estudio, el análisis de cualquier vestigio que recojamos en la escena es muy importante. Y en muchos casos es muy costoso su estudio. Por lo tanto, no cogemos muestras al azar ni por casualidad para ver qué sale. Es decir, nosotros cualquier vestigio que cogemos de un escenario siempre esperamos su máxima explotación. Es decir, si nos puede facilitar una huella, un perfil de ADN, una evidencia digital, etcétera. O sea, siempre lo cogemos por algo y esperamos lo máximo.
Entiendo. Mi falta de competencias en asuntos delictivos me provoca preguntarle cosas que a lo mejor para usted son un poco básicas, pero creo que la mayoría de los ciudadanos nos hacemos, repito, por esa falta de competencia en asuntos delictivos. ¿Qué tipo de prueba resultaría más fácil destruir? Por ejemplo, yo voy a robar, me pongo unos guantes, por tanto, es imposible que con guantes yo deje mi huella dactilar, ¿no?
No es imposible porque se puede llegar a estudiar, si bien no sería completamente identificativo, pero sí se puede llegar a estudiar la posible trama que deje ese guante. ¿vale? Si es un guante de látex que tiene a lo mejor un entramado, si es un guante textil, puede dejar otro tipo de entramado, ¿sabes? Siempre se puede sacar algún tipo de información. Sí que es verdad que las huellas dactilares son fácilmente borrables, ¿no? Pero bueno, sí, posiblemente la huella dactilar sería lo más sencillo de eliminar.
Correcto. Fernando, no sé los años que llevas como jefe de la inspección de oculares de la Policía Nacional, pero supongo que tus ojos han visto escenas horrorosas, digo, vistas en personas, ¿no? ¿Duermes tranquilo? ¿Hay veces que cierras los ojos y te vienen esas imágenes a la mente?
Pues por suerte duermo bien. Eso no quita que sí que es verdad que de vez en cuando pues afloren esos recuerdos de escenarios y que bueno pues que te lleguen a estremecer. Efectivamente sí que he vivido en primera persona pues escenas violentas y la verdad muy muy escabrosas que muchas veces superan la realidad.
Aquí en la noche
de la ficción de las películas,
correcto, sí. Digo, cada noche terminamos el programa abriendo un expediente de la historia de la crónica negra, por una parte una técnica periodística tan antigua como la profesión, y también forma parte eso de la vida. Y hay veces que uno se estremece, es decir, ¿cómo es posible que haya seres humanos capaces de aberraciones y de ser tan crueles, tan monstruos, ¿no? Es decir, esto en la vida real, digo, nosotros contamos casos reales, pero quiero decir, usted se enfrenta de vez en cuando a situaciones absolutamente límites, ¿no?
Sí, la verdad es que muchas veces, trabajando sobre el escenario, no te explicas cómo la mente humana es capaz de llegar a esos extremos. La verdad es que no. Para nosotros cada escenario es un reto, en cada escenario aprendemos y, bueno, pues vamos aprendiendo un poco de esas experiencias pasadas. Por tanto, además de la formación que ya tengamos, para nosotros es muy importante todas esas vivencias, esa experiencia que hemos tenido en la labor cotidiana de la inspección ocular.
Fernando Tartirán, jefe de la sección de inspecciones oculares técnico-policiales de la Policía Nacional. Gracias por atenderme y, por favor, transmita a sus compañeros de departamento nuestro absoluto respeto y precisamente por eso hoy queríamos poner ante la opinión pública el inmenso trabajo que hacen para esclarecer los hechos a través de los vestigios, que ya lo he aprendido. Fernando, gracias por atenderme.
Muy bien, muchísimas gracias. Yo le transmito su agradecimiento a mis compañeros.
Gracias, señor.
Gracias, buenas noches. You can't be anything you want to be. Just turn yourself into anything you think that you could ever be.